Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, solemos ignorar hasta que algo va mal: la robustez estructural. ¿Qué es lo que hace que un edificio, un puente, no se venga abajo de repente? Sí. Si ocurre algo inesperado. Pues para entenderlo mejor, vamos a tirar de un informe técnico bastante denso, ¿eh? Del Joint Research Center, el JRC de la Comisión Europea. Se centra en cómo diseñar estas estructuras para que aguanten, para que sean robustas. Todo dentro de los eurocódigos, que son las normas de construcción aquí en Europa. La idea es desgranar un poco qué es eso de la robustez y cómo se intenta, bueno, garantizar nuestra seguridad incluso frente a lo imprevisto. Porque todos tenemos en mente, yo creo, imágenes como el derrumbe parcial de la Torre Ronan Point en Londres, ¿te acuerdas? Por una explosión de gas mínima. O al revés, como el Pentágono, por ejemplo, pues aguantó un impacto mucho mejor de lo que se esperaba, quizá por su diseño. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Vale, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la robustez estructural? Porque intuyo que no es solo ser muy, muy fuerte, ¿verdad?
No, exacto, no es solo fuerza bruta. A ver, la robustez es la capacidad que tiene una estructura para evitar que un daño pequeñito, muy localizado, provoque un colapso desproporcionado. Piensa que es como la tolerancia a fallos que tiene un edificio, digamos.
Ah, claro.
Se trata de evitar justo ese efecto dominó que comentabas del Ronan Point. Allí falló un panel, uno solo, en el piso 18, y se llevó por delante toda una esquina del edificio. Una barbaridad.
Entiendo. O sea, es más la inteligencia del sistema completo que la fuerza de una pieza aislada. Y esto, claro, tiene unas implicaciones enormes, según dice el informe.
Hombre, sin duda. A ver, la construcción en la UE es un sector clave. Emplea a millones de personas, genera muchísimo valor añadido. Y garantizar la robustez es fundamental para la seguridad de la gente, por supuesto. Pero también, fíjate, para adaptarnos al cambio climático.
¿Cómo?
Pues con estructuras que duren más, que resistan mejor eventos extremos. Y también para la economía circular, usando los materiales de forma más inteligente. Y los eurocódigos, que este informe del JRC ayuda a poner al día, pues son la base técnica para todo esto en Europa.
Vale. Entendido. Entonces, si esa es la meta, evitar el colapso en cadena, ¿qué herramientas o qué estrategias usan los ingenieros para conseguirlo? ¿Qué dice el informe?
Pues mira, se mencionan varias estrategias principales. Por un lado están los métodos que llaman indirectos. Uno muy típico son las reglas de atado, de tying. Básicamente consiste en conectar bien todos los elementos, vigas, pilares, los forjados, con armaduras, con refuerzos.
O sea, como...
Creas una especie de red interna, ¿sabes?
Ah, como si tejieras una malla de seguridad invisible dentro del propio edificio, para que si algo falla, lo demás pueda, digamos, sujetarlo un poco.
Exacto, justo esa es la idea. Mejora la integridad general. Y luego están los métodos directos. Ahí ya sí que se analiza de forma explícita qué pasaría si un elemento concreto fallase.
Vale.
Aquí entra, por ejemplo, el método de la vía de carga alternativa, el Alternative Load Path.
Suena complejo. ¿En qué consiste eso?
Pues es casi como si los ingenieros jugaran al Jenga, pero con su modelo en el ordenador. Simulan que quitan un elemento importante. Una columna, por ejemplo, lo llaman eliminación nocional y comprueban si la estructura sigue en pie.
Anda.
Si es capaz de encontrar otros caminos para que las cargas, el peso, lleguen al suelo sin que todo colapse.
Claro, quizás ahí un diseño como el del Pentágono, que igual estaba más compartimentado, pues demostró tener esas vías alternativas a diferencia de Ronan Point, que era más vulnerable a ese fallo inicial.
¡Ostras!
Quitar una columna virtualmente para ver si aguanta. Es fascinante y da un poco de vértigo pensarlo, ¿eh? ¿Y esto se exige siempre igual para todos los edificios? Me imagino que no.
No, claro que no. Depende mucho del tipo de edificio y, sobre todo, de las consecuencias que tendría un fallo. Los eurocódigos definen unas clases de consecuencia que van de la CC3, que es bajo riesgo, hasta la CC3, que es el riesgo más alto.
Ajá.
Para las estructuras CC3, piensa pues eso, en hospitales, estadios llenos de gente, puentes muy grandes, donde un fallo sería una catástrofe, pues ahí se exigen análisis mucho más sofisticados. A menudo se basan en el riesgo. Hay que identificar peligros específicos, una explosión, un impacto, un error humano, el propio deterioro, y evaluar qué probabilidad hay de que pasen y qué pasaría si pasan.
Tiene lógica, claro. No se puede proteger todo al máximo nivel porque sería inviable. Hay que priorizar dónde pones el esfuerzo. Pero el informe también dice, creo, que no todo está resuelto, que todavía hay desafíos en esto de la robustez.
Sí, sí, así es. A ver, medir la robustez de forma cuantitativa, ponerle un número, sigue siendo complicado. Hay diferentes indicadores que se proponen, basados en la rigidez, en la energía que absorbe, en la fiabilidad, en el riesgo, pero no hay un consenso total sobre cuál usar.
Ya.
Además, cada vez se reconoce más la importancia del deterioro, del envejecimiento de los materiales y cómo afecta la robustez a largo plazo. Y también cómo interactúan distintos peligros. Imagínate un terremoto y que después haya un incendio. ¿Cómo afecta eso a la robustez global?
Uf, claro, se complica.
Sí. Y bueno, también se buscan métodos más afinados. Por ejemplo, para calcular ese atado del que hablábamos, pero considerando mejor la ductilidad de los materiales.
¿Ductilidad? ¿Eso qué es exactamente?
Es la capacidad que tiene un material, como el acero, por ejemplo, de deformarse bastante antes de romperse.
Ah, vale.
Como cuando doblas un clip varias veces. Si tienes en cuenta esa capacidad de deformación, puedes hacer diseños más realistas y, a veces, más eficientes.
Entendido, vale. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la robustez es como esa cualidad oculta, ¿no?, que evita que un fallo pequeño se convierta en un desastre total. Y se consigue con estrategias como ese atado interno, diseñando caminos alternativos para las cargas, protegiendo elementos clave. Todo guiado por normativas como los eurocódigos, que además van evolucionando.
Exacto. Esa es la esencia. Y si tuviéramos que dejar una reflexión final, quizás, yo diría que, más allá de lo fuerte que sea una viga o un pilar por sí solo, la verdadera robustez muchas veces está en cómo interactúa todo el sistema, la estructura completa.
Mm.
Como las vigas, los pilares, las losas, incluso cómo interactúa el edificio con otras infraestructuras cercanas ante algo inesperado. La pregunta es, ahora que diseñalos para un futuro con riesgos que parecen más complejos, más interconectados, piensa en eventos climáticos extremos, fallos en cadena, ¿estamos realmente prestando suficiente atención a esa interconexión del sistema global, a esa visión de conjunto?